Dijo. El artista opositor Luis Manuel Otero Alcántara confirma que estuvo detenido por más de 12 horas en manos del régimen castrista. 31 huelguistas continúan en delicado estado de salud sin ingerir alimentos en la sede de la UMPACU en Santiago de Cuba. El cantante urbano conocido como El Micha afirma que en Cuba existe la necesidad imperiosa de un cambio. Cuba reporta 1.030 nuevos casos de COVID-19 y 4 nuevas muertes. La isla vuelve a enfrentar severas medidas de aislamiento en condiciones lamentables. A partir del 19 de abril, todos los adultos estadounidenses podrán ser elegibles para la vacuna del COVID, 2 semanas antes de lo previsto. La Casa Blanca no anticipa ningún cambio en la política de Irán en medio de reuniones por intermediarios en Viena sobre el acuerdo nuclear. Ecuador, Perú y Bolivia celebrarán el domingo elecciones en medio del creciente descontento social y una agresiva pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 un minuto, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Ya está libre. El artista Luis Manuel Otero Alcántara confirmó que fue liberado en la noche del lunes tras permanecer detenido en la estación policial de Regla por más de 12 horas. Esto dijo.
La seguridad ha estado sitiando toda mi casa, impidiendo que los niños entraran aquí a recoger sus caramelos. Ante ese hecho, no teníamos nada más que hacer que entregarle entonces los caramelos a los niños y demostrarle a los niños que nosotros sí queremos para ellos un futuro próspero y un futuro de que sus hijos puedan tener caramelos y ellos mismos puedan tener caramelos y puedan tener la diversidad de alimentos que quieran, y sanos, no sanos, pero la que quiera, y la que sean capaces de administrarle a sus padres a través de su salario. Nos cogieron preso, me llevaron a mí para la unidad de Regla y nada, familia. Me soltaron a él mismo a las 8:30 de la noche, pero no tenía internet, no había cómo comunicarse con nada ni con nadie hasta ahora por la mañana. Estoy en la calle, feliz, ya repartimos los caramelos, ya repartimos los dulces y todo súper conectado. Un abrazo, los quiero muchísimo, súper conectado. Hoy somos un pago, familia.
Otero Alcántara había organizado el lunes una fiesta infantil en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, pero un cerco policial impidió a los niños llegar al lugar, por lo que el artista salió junto a Manuel de Cruz, quien vestía de payaso, a repartir los caramelos a niños del barrio, siendo detenido. Y delicada la salud de los 31 huelguistas que continúan en la protesta pacífica convocada por la UMPACU en Santiago de Cuba. Ivette Pacheco informa.
31 huelguistas continúan exigiendo al régimen cubano que termine el cerco policial a la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba, desde donde se brinda alimentos y atención médica a personas necesitadas. La doctora Nelva Ismaray Ortega, vocera de la protesta pacífica, precisó a Radio Martí que son 30 las personas que ayunan dentro de Cuba, mientras una lo hace fuera de la isla. También nos precisó detalles sobre el estado de los huelguistas en estos momentos.
En el caso de Liu Van John Utra y Niubis Vicer Romero, suspendieron la huelga. Estaban muy delicados. Los síntomas que más tienen son los fuertes dolores renales, los dolores estomacales, dolor de cabeza, calambres, los mareos. Lo único lo que están ingiriendo es agua. Ya tiende a provocar las náuseas y provoca esa sensación de vómito, y hay algunos que ya han vomitado, y eso tiende a debilitar más a la persona, al huelguista, sin olvidar el hecho de los signos vitales que están muy bajos y el insomnio.
La activista Nelva Ortega también nos precisó detalles acerca del estado de salud de su esposo, el opositor José Daniel Ferrer García, líder de UMPACU, quien comenzó la huelga hace 18 días.
Fuertes dolores renales, dolor en el estómago, el mareo, fuerte dolor de cabeza, ese decaimiento, la acidez por su gastritis, calambres en las manos.
La huelga convocada por la UMPACU continuará hasta que sea levantado el cerco policial que desde hace 23 días permanece desplegado en las inmediaciones de la sede del grupo opositor en Santiago de Cuba.
Mientras no levanten el cerco policial que está impidiendo a más de 210 personas y a los activistas a llegar aquí a la sede de la Unión Patriótica de Cuba, donde nosotros brindamos nuestra humilde labor humanitaria, brindando alimentos, medicamentos, no van a suspender la huelga.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La doctora y activista Nelva Ismaray Ortega fue liberada en la noche de lunes también después de permanecer varias horas arrestada en unidades policiales de Santiago de Cuba, junto a la hija de su esposo, el líder opositor José Daniel Ferrer García. La doctora Ortega dijo a Radio Martí que seguirá brindando atención médica a pesar de las amenazas del régimen de llevarla a prisión.
Cerca de las 4:20 de la tarde, cuando me dirigía hacia la vivienda de una de las huelguistas, Nubis Bisek Romero, fuimos detenidas, mi hijastra y yo, por fuerzas represivas de forma muy violenta. Nos aruñaron, nos apretaron las muñecas mientras nos manifestábamos, nos empujaron dentro de un carro patrulla y nos llevaron para la unidad número 2, conocida como el Palacete. Allí nos tuvieron un largo tiempo y de ahí nuevamente, de forma violenta, nos llevaron para el mismo carro de patrulla hacia la unidad número 3 de aquí de Santiago, donde nos hicieron un cacheo, nos llevaron para lugares diferentes. Cuando a Fátima se la llevaban, uno de los represores dijo de que se merecía que se hiciera un expediente para la prisión de menores. En el caso mío, me amenazaron con que si seguía prestando asistencia médica, ya sea dentro de aquí de Lompaco o fuera de la sede, me iban a llevar a prisión. Que pensaran un plan B, porque si yo estando en prisión y José Daniel también, porque está incumpliendo con la sentencia fabricada que le hicieron, que pensaran un plan B de con quién se iba a quedar mi hijo. Mantengo mi posición de que voy a seguir mientras viva brindando atención médica.
Desde el sur de la Florida, la congresista María Elvira Salazar envió un mensaje de apoyo a la protesta cívica que realiza la UMPACU, demandando que el régimen de La Habana cese la represión contra integrantes de la oposición y activistas de derechos humanos en la isla.
Me quiero detener un momento en mi itinerario. Estoy aquí en el sur de la Florida, en el distrito, trabajando a lo largo y ancho del distrito 27, pero quiero solidarizarme con los hermanos de la UMPACU, posiblemente el grupo de disidentes más importante que hay en Cuba en este momento. De ahí está José Daniel Ferrer, un guerrero, un valiente, haciendo nuevamente huelga de hambre y pidiendo que lo único que está pidiendo es libertad, el poder pensar diferente al régimen, un régimen canalla que lo que oprime, un régimen canalla que lo único que quiere es estar en el negocio del poder porque no le quiere dar libertad a su pueblo. Por eso yo me uno a la UMPACU. Yo también soy la UMPACU. Yo, congresista federal María Elvira Salazar, prometo estar con ustedes, defenderlos y levantar la voz en el Congreso Federal para apoyar la causa de ustedes, que es la causa de todos los cubanos. Libertad, fuerte, fuerza, que estamos con ustedes.
Activistas de la sociedad civil cubana dentro y fuera de la isla creen que la respuesta del régimen cubano al informe sobre los derechos humanos de Estados Unidos denota sorpresa y tensión. Nos explica Amado Gil.
En lo que puede calificarse una reacción tardía, el gobierno cubano llamó a consulta al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, para trasladarle el rechazo al más reciente informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se hace una fuerte denuncia contra La Habana por, entre otras cosas, torturas y abusos contra disidentes políticos. El activista Manuel Cuesta Morúa afirma que la respuesta de Cuba casi una semana después denota sorpresa.
Yo creo que lo sorprendió. Ellos no esperaban un informe, además que en largo tiempo ha sido uno de los informes más exhaustivos, comprensivos, con H, y demoledores que yo he leído.
En el informe, Estados Unidos afirma que las restricciones del gobierno en Cuba siguen vulnerando la libertad de expresión, asociación, religión, creencias y movimiento. El gobierno cubano, a través de la Cancillería, calificó el informe estadounidense de arbitrario, oportunista, engañoso, politizado y calumnioso, documento que se supone que le fue entregado al funcionario estadounidense. Un método de protesta un tanto inusual para Cuba, dijo en Miami el director de la Fundación para los Derechos Humanos, Omar López Montenegro.
No, anteriormente esto se respondía con un editorial de Grama diciendo que los Estados Unidos no tenían ningún derecho a meterse, el imperialismo, que es el que más viola los derechos humanos, etcétera.
Pero la tensa realidad que enfrenta el gobierno de La Habana los obliga a modificar hasta la forma de protestar, agregó Montenegro.
Y precisamente por esta situación tan tensa que está viviendo dentro de Cuba, El régimen trata de apaciguar un poco la situación exterior.
El informe de Estados Unidos acusa además al régimen cubano de cometer asesinatos extrajudiciales. La Habana, entre tanto, acusa a Estados Unidos de violar flagrante y sistemáticamente los derechos humanos y afirma que Cuba goza de prestigio internacional en el ámbito de los derechos humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Tras recuperarse del COVID-19, el opositor y preso político Virgilio Mantilla Arango, encarcelado en la prisión de máxima seguridad Kilo 8 en Camagüey, expresó su agradecimiento a todas las personas que se preocuparon por su caso. La información la hizo llegar a Radio Martí la activista Leticia Ramos Herrería.
Él me llamó, él está en estos momentos en la prisión Kilo 8 y no tiene problema ninguno con los reclusos ahí, al contrario, todos los reclusos quieren que Virgilio vaya para su destacamento. Virgilio es una persona muy querida por todo el pueblo Camagüey y por los presos comunes también, es muy querido. Gracias a Dios a esta gente se le ha cerrado el dominó, como decimos nosotros, porque con Virgilio todas las tácticas las han fallado. Él me cuenta que está haciendo ejercicio dentro de la prisión para aliviar un poco su dolencia de la artritis que tiene generalizada y el desgaste que tiene en los huesos. Dice que todo lo que han hecho el régimen con él, de infectarlo con la COVID-19, lo ha hecho él más fuerte. Todas estas cosas que le hicieron de pasarlo para la prisión de Kilo 8, una prisión de máxima seguridad, para pegarle el virus a Virgilio, y todas estas cosas que han hecho lo ha fortalecido mucho más. Gracias a las denuncias constantes que se le están haciendo por todos los medios, a todas las agencias internacionales y nacionales, por las redes, para visualizar la situación de Virgilio, y esto ha ayudado mucho a que Virgilio no sea olvidado y que no hagan más cosas con él. Me repite que le dé las gracias a todas las personas que se han solidarizado con él, que se preocuparon por él y que esto lo ha hecho más fuerte aún.
El cantante urbano Michael Sierra Miranda, alias Micha, dijo en declaraciones a Radio Televisión Martí a raíz del éxito de su tema contestatario Un Sueño, que en la isla existe la necesidad imperiosa de un cambio. Agregó que siempre que él iba a Cuba a ver a su familia, a ver a su mamá, trataba de pasar un rato con sus primos y veía que cada día Cuba estaba peor. Añadió que era una cosa que ya no se podía soportar, que no se puede ahora también soportar. Una cosa que ya tiene que haber cambiado obligatoriamente, urgentemente en Cuba, porque el cubano ya no se merece más estar pasando por esta situación de tanta dificultad para cualquier cosa, afirmó el cantante. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este martes 1.030 casos nuevos de COVID, lo que eleva a 81.640 la cifra. Según el informe oficial, con datos que corresponden al cierre del 5 de abril, hubo 4 muertes. El reporte del Ministerio de Salud Pública indica que permanecen hospitalizados 25.468 pacientes. La Habana sigue siendo la provincia más afectada, con 437 contagios nuevos, seguida de Matanzas, con 161, Granma tiene 114 y Santi Spiritus 93. Y es que los cubanos, recluidos en hospitales y centros de aislamiento por ser portador de COVID, cuentan a Radio Martí las condiciones existentes en esas instalaciones. Tomás Cardoso amplía.
Las autoridades de La Habana pidieron el lunes elevar el rigor de la aplicación de sanciones penales y arreciar el protocolo en centros laborales y de salud ante la compleja situación con el rebrote de los casos de COVID-19, informó el diario estatal Tribuna de La Habana. Mientras que centros de aislamiento y hospitales están colapsando debido a los casos de COVID, las pésimas condiciones y la escasez de alimentos y medicamentos, así lo informaron cubanos desde la isla. Eduardo Lázaro Queijas Falcón, invidente, quien reside en el municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana, diagnosticado de positivo con el COVID-19 y que fue internado el viernes en la sala Avelino 1 en el Hospital Clínico Quirúrgico de 10 de octubre, describe a Radio Martí las condiciones existentes allí.
Tengo el COVID-19 desde el día primero de este mes. Sí tengo síntomas, tengo fuertes dolores, padezco de presión arterial. Otras guaguas llegaron después de mí y las viraron para atrás porque no había capacidad. Aquí no hay medicamentos para la presión arterial, no hay medicamentos para la diarrea, no hay medicamentos para el dolor. La alimentación es pésima, la higiene es pésima, carencia de médicos que nos atiendan por la noche.
Luego de haber hecho una denuncia ayer lunes al puesto de mando provincial del COVID-19 sobre las pésimas condiciones en la instalación, este martes en la madrugada fue trasladado para el Hospital Salvador Allende, en el municipio Cerro, Puente Eduardo.
Cuando llegamos a la UCI, eso era un caos. Los mismos choferes discutiendo entre ellos para tratar de entrar primero uno que el otro. Van repartiendo las personas por manzanas. Pero ahí no me aceptan debido a la discapacidad que tengo, que soy ciego total. Y me trasladaron entonces a la Cubadonga y a las 5:15 de la mañana que me traen para la zona.
Por su parte, el periodista independiente José Alberto Álvarez Bravo, que acaba de pasar 19 días en el centro de aislamiento de la Universidad de Ciencias Informáticas en La Lisa, donde hay centenares de personas, nos cuenta.
Bueno, las condiciones son mínimas. Se toma la presión una vez al día y a veces la temperatura y ya. Esa es la atención médica que reciben.
Y desde Baraguá, en Ciego de Ávila, ante las pésimas condiciones de los centros de aislamiento, muchas personas intentan escaparse, señala el activista Leonel Carbonel.
Una cosa es lo que se está hablando en la televisión y otra cosa es lo que está sucediendo en los centros de aislamiento donde están llevando a las personas. No hay medicamento, no hay alimento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:15 invitemos a Lázaro Domínguez que nos trae las condiciones meteorológicas. El tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, con el avance de la primavera, la onda polar se mantiene totalmente abierta sobre el centro de los Estados Unidos. Elemento este no favorable para el desplazamiento hacia el sur de las tormentas invernales. Aún así, tenemos un centro de bajas presiones sobre la región central de Colorado, desde el cual se extiende un frente frío débil hacia el suroeste que llega a Nuevo México y Arizona. Este débil frente frío llegará mañana al norte de Texas, pero estará muy lejos del sur de la Florida y Cuba, donde dominarán condiciones del tiempo muy estables durante todo el resto de la semana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con cúmulos de buen tiempo y escasa probabilidad de lluvias. Las mínimas en la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este, alguna fuerza, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación, pero habrá oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 10:17, noticias de Venezuela, los contagios y las muertes a causa del COVID no se detienen. El presidente interino Juan Guaidó aseguró que hasta Nicolás Maduro ha tenido que reconocer el descontrol. Alejandro Marcano.
Venezuela registró tan solo este domingo 1.786 contagios y 15 fallecidos por COVID-19.
Ya vendrán los días del 7+7, ya vendrán nuevamente, pero sin lugar a dudas, necesitamos radicalizar la cuarentena para ver resultados.
El presidente encargado, Juan Guaidó, enfatizó que hasta las cifras de Maduro reconocieron la crisis del COVID-19 y reiteró, desde su cuenta de Twitter, la urgencia sobre el ingreso de las vacunas al país.
Que la gente tome conciencia de lo que estamos viviendo en estos días, que cambie su corazón, que sea más dado, más amable con la gente, que seamos más humildes cada uno con nosotros, ya que de eso depende de que la humanidad se salve.
Según medios locales, durante el mes de marzo murieron 72 trabajadores de la salud víctimas del COVID-19. Los venezolanos pidieron salud. Maduro ordenó además que se refuercen los controles fronterizos con Colombia como prevención sanitaria. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, Juan Guaidó también anunció que ha superado el COVID en medio de una ola de contagios y muertes que sitúan a Venezuela en el centro del peor escenario epidemiológico.
En sus redes sociales, el presidente encargado, Juan Guaidó, ofreció sus condolencias a todos los que han perdido familiares y amigos por el COVID-19, del cual asegura se recuperó, a pesar de que los contagios no disminuyen en Venezuela.
Nosotros los que trabajamos en la calle, trabajamos el día a día. ¿Qué pasa? Un día que no trabajamos, lo comemos. Vamos a hacer, hay que salir a la calle a trabajar.
El régimen reporta más de 1.400 casos por coronavirus y 16 fallecidos en la última jornada, cifras que pocos creen.
Los usuarios han tomado conciencia, ya no se ven esos autobuses abarrotados como andaban, ya las personas están saliendo únicamente que exclusivamente a alguna necesidad estricta, como decir comprar algo de alimentación, alguna consulta médica, pero sí me he dado cuenta que hasta ahorita la gente ha ido cambiando ya la mentalidad.
Venezuela atraviesa, según los académicos del país, el peor escenario epidemiológico. Las carencias son múltiples, incluso la falta de gasolina y gasoil propician un aumento de casos en el país.
Por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, no podemos prestar el servicio. Tenemos 5 días sin recibir el combustible necesario para aliviar nuestra ciudad. Y lamentablemente, frente al garaje municipal, en la estación de servicio, vimos cómo le colocan combustible a transporte urbano e interurbano en plena cuarentena radical.
El oficialismo intenta radicalizar el encierro, pero le es imposible controlar a millones que deben salir para cubrir al menos sus necesidades básicas diarias.
Realmente no nos están dejando trabajar y a veces las autoridades pues nos cobran a veces para dejarnos trabajar y cuando no es una autoridad es otra autoridad.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martín.
Esto a las 10:20. A partir del 19 de abril, todos los estadounidenses serán elegibles para poder recibir una vacuna contra el COVID. El anuncio lo hizo el presidente Biden en horas de la tarde. Alejandro Escalona tiene los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes que el objetivo de hacer que las vacunas COVID-19 estén disponibles a todos los mayores de 16 años se adelantará en casi 2 semanas, ya que el país ha administrado 150 millones de inyecciones desde que él asumió el cargo el 20 de enero. Biden ordenó a los estados que amplíen la elegibilidad de la vacuna antes del 19 de abril, 2 semanas previo a la fecha límite del 1 de mayo anunciada anteriormente. Aún no se ha autorizado una vacuna COVID-19 para menores de 16 años, pero se están realizando pruebas al respecto. Joe Biden confirmó al público que todos son elegibles en todo el país. Eso significa que los estadounidenses ya no necesitan consultar los sitios web estatales y locales para ver si califican, indicó horas antes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Biden visitó un sitio de vacunación en la ciudad de Alexandria, estado de Virginia, cerca de Washington, antes de hacer el anuncio en la Casa Blanca. Cuando las dosis de vacuna eran más escasas, los estados inicialmente limitaron la distribución a los grupos de mayor riesgo, como los ancianos y los trabajadores sanitarios de primera línea. Más de 555,000 personas han fallecido en Estados Unidos por COVID-19. Alejandro Escalona, Voz de América.
La administración Biden no anticipa ningún cambio en la política de Irán en medio de negociaciones sobre el restablecimiento del acuerdo nuclear, ha dicho la Casa Blanca. En Washington informa Michelle Sagué.
Estados Unidos e Irán están manteniendo conversaciones indirectas esta semana en Viena sobre un regreso al acuerdo nuclear del 2015 que posteriormente abandonó la administración del expresidente Donald Trump. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
We expect them to have difficult portions.
Ella dice que espera que haya porciones difíciles y que sea un proceso largo, pero que continúan creyendo que el camino de la diplomacia es el mejor. Funcionarios de 5 potencias mundiales comenzaron un nuevo esfuerzo este martes para tratar de hacer que Estados Unidos regrese al acuerdo nuclear del 2015 que firmaron con Irán. La reunión de diplomáticos de Rusia, China, Alemania, Francia, Gran Bretaña e Irán en Viena se produce cuando Estados Unidos e Irán realizan conversaciones indirectas, en una de las primeras señales de progreso tangible en los esfuerzos por devolver a ambas naciones a los términos del acuerdo, que restringió el programa nuclear de Irán a cambio del alivio de las sanciones estadounidenses e internacionales. Luego de las reuniones a puertas cerradas de los signatarios del acuerdo, conocidos como el Plan de Acción Integral Conjunto, el delegado de Rusia tuiteó que las conversaciones iniciales fueron exitosas. El entonces presidente Donald Trump sacó unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo en el 2018, optando por lo que llamó una campaña de máxima presión que implicó restaurar las sanciones estadounidenses y agregar más. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ecuador, Perú y Bolivia celebran el próximo fin de semana una atípica mega jornada electoral. Jorge Orellana informa.
Una América Latina en crisis afronta el virus con un super domingo electoral. Las elecciones claves están programadas para este 11 de abril en 3 países latinoamericanos, donde la crisis de la COVID-19 ya ha causado una gran devastación social y económica. Ecuador y Perú celebrarán elecciones presidenciales este super domingo, mientras en Bolivia se realizará una segunda ronda de votaciones para elegir a los gobernantes de 4 departamentos. La Organización de Estados Americanos, OEA, desplegó misiones de observación electoral en Ecuador, Perú y Bolivia para las elecciones de este 11 de abril. En Ecuador, la misión observará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Así lo dijo la ex vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo.
Vamos a tener presencia física en coprovincias. De hecho, están ya, se trasladaron el día de ayer. Así es que este equipo va a poder nutrir a la misión de información para poder ese informe final que nosotros realizamos trasladamos a las autoridades.
En Perú, la misión está encabezada por el ex canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, y observarán las elecciones en las que los votantes elegirán al presidente de la República, 2 vicepresidentes, 130 miembros del Congreso y 5 miembros del Parlamento Andino. Finalmente, la OEA desplegó una misión para observar la segunda vuelta de la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales en Bolivia. La misión en Bolivia está encabezada por el exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral de México, Rodrigo Alonso Morales Manzanares, y 7 integrantes de 7 nacionalidades distintas, les informó Jorge Orellana.
10:25, quieto en primera, ya llegaron los deportes y ya está Pepe Lacayo informando a la Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, malas noticias para los amantes del Miami Heat. Perdieron esta noche en casa contra los Grizzlies de Memphis. Sí, nadie es perfecto. Fue por 12 puntos, pese a los 28 tantos que metió Jimmy Butler con 3 rebotes y 5 asistencias. Aún así, el Miami Heat perdió. Y los Lakers de Los Ángeles salieron airosos derrotando a los Raptors de Toronto 110-101. Victoria número 32 para los Lakers, mientras que los Raptors derrota número 31. Y los 76ers de Filadelfia vencieron a los Celtas de Boston 106-96. Los Celtas bajaron de los 500, 25-26. Y el último resultado final, bueno, hay dos más. Los Bulls derrotaron a los Pacers de Indiana y los Hawks de Atlanta vencieron a los Pelícanos de Nueva Orleans por paliza 127-107. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas, damas y caballeros. 5 resultados finales, partidos que están a punto de terminar. Acaba de terminar el partido de los Marlins de Miami. Perdieron contra los Cardenales de San Luis 4-2. O sea, malas noticias por todos lados aquí en la capital del sol. Alcántara fue el perdedor para los Marlins. Reyes con el rescate para los Cardenales. Perdón, para los Marlins. Reyes el rescate y Hensley con la victoria para San Luis. Los Rojos de Cincinnati aplastaron a los Piratas de Pittsburgh 14-1. Increíble, pero Tyler Naquin con 7 carreras impulsadas en este partido. Oyeron bien, es el primer bate de los Rojos de Cincinnati con 7 carreras impulsadas. Hay cuarto bate, toleteros que no impulsan 7 carreras en 2 semanas, ¿ok? Y Tyler Naquin en un día, en un juego, 3 hits, 2 jonrones, 7 impulsadas. Él fue el héroe de la jornada. Ya sabemos por qué los Yankees de Nueva York, a ellos les encanta enfrentarse a los Orioles de Baltimore, volvieron a ganar esta noche en el Yankee Stadium, derrotando a los Orioles 7-2. Cole fue el ganador, 7 entradas, 4 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 13. Los héroes ofensivos Bruce jonroneó y Judge, el juez, conectó su segundo cuadrangular consecutivo. Así que los Yankees están comenzando a calentarse en la Liga Americana Este. Los Nacionales de Washington, gracias al dominicano Juan Soto, que conectó un sólido batazo contra la cerca en el noveno, impulsando la carrera del gane, derrotaron a los Bravos de Atlanta 6-5 en uno de los partidos más dramáticos de la jornada. Los héroes de la jornada para los Nacionales, Turner, la jonroneó con hombre en base. Ese fue un batazo clave para el equipo washingtoniano. Los Astros de Houston vencieron a los Anaheim Angels 4-2. El perdedor fue el cubano Raisel Iglesias. Una entrada, 3 hits, 2 carreras. Ambas limpias, 3 ponches, pero fue el perdedor 1-1 para el cubano. En la ofensiva, José La Candelita Iglesias, un hit. En 3 turnos al bate para el equipo de Anaheim, para los Astros de Houston. Gurriel se fue en blanco de 4-0. El cubano se ponchó 3 veces. Mientras que Jordan Álvarez, el otro cubano, 2 hits en 4 turnos al bate. Está bateando 308. Zach Greinke, el abridor del equipo de Houston. 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 4. Los Tigres del Detroit, tal y como les habíamos contado, en Alduro y sin guantes vencieron a los Mellizos de Minnesota 4-3. Así que Goodrum con 3 hits en la jornada. Candelario con 2 imparables y Grossman con 2 carreras impulsadas. En la Champions League, tremendos partidos esta tarde. Si les gusta el balompié, el Real Madrid derrotó al Liverpool de Inglaterra 3-1 en el encuentro de ida de la Champions League. Todavía falta jugar el 14 de abril el partido de vuelta, mientras que el Manchester City derrotó al Borussia Dortmund 2-1. Mañana hay dos partidos más rapidito, el Porto contra el Chelsea y el Bayern de Múnich recibe al Paris Saint-Germain. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Aumenta la solidaridad y preocupación del mundo por la salud de los activistas de la UNPACU en huelga de hambre, como nos detalla José Luis Ramos.
El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, visiblemente cansado y hablando en voz baja, después de más de 15 días en huelga de hambre, junto a otros activistas en protesta contra la represión, reafirmó su determinación y firmeza de continuar con la protesta cívica.
Nuestra protesta continúa porque los motivos que dieron inicio a nuestra huelga de hambre continúan y se agravan, se incrementan de día en día.
Son 30 activistas aún en huelga de hambre. Más de 20 han tenido que suspenderla por encontrarse en muy delicado estado de salud, dijo Ferrer, que participó desde la sede de la organización en Santiago de Cuba en el foro virtual organizado por la activista Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide.
Libertad, patria y vida. Y vida es lo que estamos exigiendo, es lo que estamos demandando para cada una de las personas que se encuentran en huelga de hambre.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, y el eurodiputado José Ramón Bauzá denunciaron la violencia y represión contra la UNPACU. También mostraron su preocupación por la salud de los huelguistas.
Sus vidas están en las manos del gobierno cubano. Mando todo mi apoyo a José Daniel Ferrer y a los que siguen haciendo la huelga de hambre y a todas las víctimas de la represión en Cuba. Europa está con nosotros.
Y el segundo mensaje es para el régimen cubano, para Raúl Castro y para Díaz-Canel, para exigirles el cese de la represión, del terrorismo del Estado, que están ejerciendo seriamente contra los ciudadanos cubanos.
Por su parte, la congresista federal de la Florida, María Elvira Salazar, expresó su solidaridad con los activistas de la UNPACU y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos.
Por eso yo me uno a la UNPACU. Yo también soy la UNPACU. Yo, congresista federal María Elvira Salazar, prometo estar con ustedes, defenderlos y levantar la voz en el Congreso Federal para apoyar la causa de ustedes, que es la causa de todos los cubanos.
Orlando Gutiérrez, secretario general del Directorio Democrático Cubano, coordinador de la Asamblea de la Resistencia, Silviriondo y Liana Puig, de Mar por Cuba, la dama de blanco Berta Soler, su esposo, el opositor Ángel Moya, el expreso político Adolfo Fernández Sainz, Ángel de Fana de Plantados y el dúo cubano Gente de Zona, entre otros, participaron en el foro. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los artistas señalan el problema son los funcionarios públicos, exactamente los que deben resolverlo. Pero que contestó Luis Manuel Otero Alcántara, dentro de las varias preguntas que le hicieron en el tiempo que estuvo ayer detenido por los interrogadores. Él es el coordinador del movimiento San Isidro.
Hubo un fervoroso que llegó y me dice que lo que yo estaba haciendo estaba mal, que estaba manipulando a los niños. Realmente la palabra manipulación nunca la usaron, pero sí era como que yo no tenía la razón. Yo le decía, pero la razón ante qué, yo tengo el derecho a repartir los caramelos que yo quiera a la hora que yo quiera, yo soy un artista. Me decían, pero eso no va a resolver el problema. Decía, es que yo no estoy para resolver el problema. El problema lo hace un funcionario público, que es el que tiene que hacerlo. Yo mío es como un artista señalar el problema y ustedes tienen que mirar hasta ahí. Pero más loco es que es un problema que está señalando la ciudadanía hace mucho tiempo y que nadie quiere mirar por ahí. Entonces un artista que tiene la voz o más voz es el que tiene que decir, entonces mira, coge esto y mira para acá, ¿entiendes? Y esta es la manera mía como artista, yo no soy un funcionario público. Pero nada, fue muy corto, fue todo muy tranquilo y al final me aceptaron.
Manuel de la Cruz, quien fue arrestado también el lunes por repartir caramelos vestido de payaso en el barrio San Isidro, en La Habana, junto a Luis Manuel Otero Alcántara, advirtió a las autoridades cubanas que no pagará la multa que le impusieron por propagación de epidemia. Radio Martí tomó los fragmentos de la transmisión que hizo a través de un Facebook Live.
Luis Manuel iba a exponer sus cuadros, que tenía sus cuadros pintados desde hace tiempo y ya los iba a inaugurar la exposición como tal. Y se nos ocurrió la idea de disfrazarme de payaso y repartir esos caramelos y unos libros también. Llegué, me maquillé, etcétera, etcétera. Teníamos todo ahí preparado, las habitas con caramelos. Que dicho sea de paso, después que me detuvieron, que me quedó una java con caramelos aún, se la di a mi hermano de 11 años. Porque la seguridad me dice que lo más probable es que, como todo es pagado por allá afuera, y como todo es una artimaña de la CIA, los caramelos estén envenenados. Entonces yo dije, bueno, para que ellos vean, yo se lo voy a dar a mi hermano, para que vean si uno de verdad tiene fe en lo que está haciendo o es un propagador de epidemia. Yo no voy a pagar ninguna multa. Yo no estaba haciendo ningún tipo de hecho que demuestre propagación de epidemia. Yo salí a repartir caramelos con Naso Hugo. Nosotros ahí íbamos a ir por la calle porque obviamente ellos se pararon en la esquina y no dejaron entrar a nadie. Dijimos, vamos a salir y los niños que nos topemos por ahí se lo entregamos. Nosotros no íbamos a aglomerar a nadie. Una multa de 3,000 pesos es la manera que ellos tienen de poner algún tipo de sanción primaria a lo que hicimos hoy. Multa de 3,000 pesos por propagación de epidemia. Que lo sepan ellos, yo no voy a pagar esta multa porque yo no estaba haciendo nada que promueva la pandemia. ¿Ok? Que dicho sea de paso, un día antes, en el Parque San Isidro, ellos montaron un espectáculo cultural donde había más de 100 personas fácilmente, pero eso no es propagación de epidemia.
El diario The Washington Post considera que los gobernantes de Cuba deberían ver la huelga de hambre de Ferrer y otros activistas de UNPACU no como una amenaza, sino como un síntoma de una crisis más profunda, tanto económica como política. El régimen de La Habana nunca ha tolerado la disidencia, pero son incapaces de extinguirla y son testigos de meses de protestas, opinó el rotativo. En noviembre fue el movimiento San Isidro, luego en febrero, un himno de protesta creado por una colaboración entre músicos de la isla y Miami se volvió así luego viral. No más mentiras, mi gente pide libertad, no más doctrinas, declara la letra de la canción. Lo que queda, subrayó el Washington Post en su editorial, es que si el gobierno cubano se apega a las viejas costumbres con una economía socialista planificada y a un Estado autoritario de partido único, la isla se hundirá más en la desesperación. Entre tanto, un grupo de exmilitares cubanos pidieron a sus compatriotas uniformados de la isla que no abran fuego contra el pueblo y que respalden a la UNPACU y al movimiento San Isidro. Informa Yolanda Huerga.
El movimiento de militares cubanos, objetores de conciencia, responsabilizó al régimen comunista de cualquier daño que pueda ocurrirles a los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y a los integrantes del Grupo de San Isidro.
Nuestro respeto y apoyo solidario a los huelguistas de la UNPACU, movimiento que está dando el sí por nuestra patria, a los valientes de San Isidro, porque ya escribieron con letras de oro su entrada en la historia reciente de nuestra patria.
Dijo desde Fuente del Fresno, España, el ex teniente coronel Máximo Omar Ruiz Matoses, quien junto a los también ex altos oficiales Alfredo Lima Pérez, Mario Riva Morales, Carlos Rivas, Ángel Madrazo Giro y Carlos Anaya Vázquez firmaron un comunicado divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Con su canción cambiaron inclusive uno de los anatemas más peligroso que reinó en Cuba desde el 59. Se acabó el patrio muerte y ahora es patria y vida.
Los militares reiteraron el llamado a sus antiguos compañeros de armas en la isla a no reprimir al pueblo cubano.
No a levantarle el armamento contra nuestra población indefensa por demás.
E insistieron en que es hora de que los compatriotas de uniforme se sumen a los valientes de San Isidro, UNPACU y a la mayoría de la población cubana.
Pueden darse casos aún más cruentos, patria y vida.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Didier Eduardo Almagro Toledo se encuentra desde el viernes 2 de abril en huelga de hambre y sed, en la prisión de mayor rigor conocida como El Pretensado en Villa Clara. Desde Placeta, la activista Ariana López dijo a Radio Martí que el músico contestatario dejó de ingerir alimentos como protesta por la represión y el acoso de que es víctima él y su familia.
El preso político y músico contestatario Didier Eduardo Almagro Toledo Nacho se encuentra en huelga de hambre y sed en la prisión de mayor rigor conocida como el Pretensado. Según fuentes confiables y cercanas al reo, Almagro Toledo se declaró en huelga de hambre desde viernes 2 de abril en protesta a la escalada de represión y acoso de la que es víctima, incluyendo sus familiares más cercanos a los que la policía política aterroriza con constantes asaltos, agresiones, actos vandálicos contra su vivienda en placetas. Con la huelga de hambre, Almagro Toledo también protesta por la arbitraria prohibición de llamadas telefónicas y atención médica a la que la policía política lo somete en represalia a su rebelde postura como prisionero político. Didier Eduardo Almagro Toledo Nacho tiene 23 años de edad, milita en la Academia Julio Machado y fue condenado a 3 años de privación de libertad por un supuesto delito de desorden público. Este joven opositor fue violentamente arrestado en horas de la noche del 4 de agosto del 2020, mientras participaba junto a otros miembros de la Academia Julio Machado en un cacerolazo en solidaridad con los vecinos por un corte eléctrico de más de 8 horas en el barrio La Fogonera de este municipio.
La Sociedad Internacional de los Derechos Humanos está instando a la Unión Europea a poner en la mesa de conversaciones con el gobierno de La Habana el cese de la represión contra la oposición y el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
La IGFM, como se conoce la entidad por sus siglas en alemán, se refirió al arresto del artista Luis Manuel Otero Alcántara el lunes de Resurrección en el barrio habanero de San Isidro. La IGFM expone que Otero Alcántara solo deseaba repartir caramelos a menores del barrio y fueron representantes del aparato cubano de seguridad quienes impidieron a los pequeños y a sus padres acercarse a la sede del movimiento San Isidro para llevarse al artista Otero Alcántara y a Manuel de la Cruz Pascual, este último, aún disfrazado de payaso, para la fiesta de cumpleaños. La IGFM alerta que también fueron detenidos el periodista cubano Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, así como Kirenia Yalit Núñez, coordinadora del diálogo juvenil cubano. Según Martín Lecentín, vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, la IGFM critica el arresto arbitrario de estos ciudadanos al instar a la Unión Europea a que se pronuncie sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba. Según Martín Lecentín, le incumbe a la Unión Europea trabajar conjuntamente con Cuba para que en Cuba se cumplan los derechos humanos. La IGFM propone que la Unión Europea debe de emplear el Consejo Europa-Unión-Cuba para que toda colaboración conjunta esté basada en el cumplimiento en la isla de los derechos humanos, puntualizó Martín Lecentín. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este lunes a 15 migrantes cubanos que fueron interceptados en 2 operaciones por separado. Una interdicción tuvo lugar cerca de Aventura, en la Florida, el 31 de marzo. La otra, de migrantes cubanos, tuvo lugar cerca de Cayo Largo, en la Florida, también, pero el 1 de abril. Durante esta última operación, los tripulantes del buque Richard F. Reich rescataron a 11 migrantes cubanos que estaban en una rústica y peligrosa embarcación. 10:43, mientras que el gobierno de Venezuela anuncia una cifra récord de contagios en las últimas 24 horas sin tener un plan concreto de vacunación para los venezolanos, sí garantiza la inmunización a los cubanos enviados desde La Habana. La historia desde Caracas, Aymara Lorenzo.
En las últimas 24 horas se han registrado 1.786 nuevos contagios de COVID-19 en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro no ha anunciado un plan nacional de vacunación, pero este sí alardea de que ya recibió la vacuna.
Yo me vacuné, yo tengo inmunología ahorita. Los próximos días nos va a hacer los exámenes para, bueno, ver el nivel de inmunología. Que Dios me cuide, el doctor José Gregorio Hernández siempre me cuide y no me contagie jamás.
Así como él, también ha recibido la vacuna rusa y china casi el 100% de los 21.000 médicos cubanos que, según el portal Cuba Debate, están en Venezuela, mientras que a diario se contabilizan muertes en el personal sanitario. Tan solo en la última semana se registraron 18 fallecidos, lo que eleva la cifra total a 416. Freddy León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela, dijo a Radio y Televisión Martí que no serían solo médicos los cubanos beneficiados por el régimen.
Hecho por el propio
gendarme cubano que es el que los vigila, los cubanos que están aquí en Venezuela, debo aclarar que solo sabemos que son cubanos, no consta que son médicos. El 24 al 25% de los fallecidos en Venezuela, el total le corresponde a los médicos, más el 6% del resto del sector salud, sumamos un 30-31%.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien está padeciendo coronavirus, reiteró a través de su cuenta en la red social Twitter la urgencia de que se permita la entrada de vacunas contra el COVID-19. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y no existen evidencias de avances para lograr un acuerdo político, pero miembros de la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento en Venezuela aseguran que continúan trabajando en esa dirección. Seguimos en Caracas, pero con Carolina Alcalde.
Tras las elecciones legislativas en las que resultó electo el Parlamento de mayoría madurista, desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, la autodenominada Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 y presidida por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, ha bajado su perfil mientras que el presidente Nicolás Maduro mantiene el control del poder interno. En las últimas semanas, miembros de la Comisión Delegada han recorrido al menos 6 estados de Venezuela para sostener encuentros con diversos sectores de la sociedad civil y buscar alternativas para lograr un acuerdo político que permita una salida a la crisis venezolana, como asegura Luis Florido, integrante de la Comisión Delegada.
¿Quién sería el interlocutor para una posibilidad de un acuerdo? Evidentemente, el presidente Guaidó. ¿Y quién sería el interlocutor por el otro lado? Pues el régimen. Lo ha dicho el mismo presidente Guaidó, que él está dispuesto a reunirse incluso con el diablo, siempre y cuando tenga las oraciones de todos.
Sin embargo, no hay evidencia de avances concretos en ese sentido, pues Florido descartó que estén manteniendo conversaciones con representantes del gobierno de Maduro. Consultado por La Voz de América, el politólogo Germán Aponte no se muestra optimista en cuanto a la posibilidad de un acuerdo político a corto plazo.
Donde el gobierno verdaderamente sí ha estado contra las cuerdas, pues ya ha salido airoso en cada uno de esos momentos. Y actualmente, pues no considero yo de que el gobierno se encuentre en una situación de ese tipo.
Por su parte, la denominada Comisión de Diálogo y Reconciliación de la Asamblea Nacional Madurista continúa manteniendo reuniones con distintos actores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y El Salvador aguarda con expectativa la visita del enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, prevista para esta semana. En San Salvador amplía Nery Mabel. El Reyes.
Los salvadoreños siguen siendo protagonistas de la migración irregular hacia Estados Unidos. Algunos de ellos se suman a las caravanas que parten de Honduras y pasan por Guatemala, mientras que otros toman el camino de forma independiente, enfrentando los peligros que conlleva y confiando equivocadamente en los denominados coyotes. Muchos de ellos, y a pesar de una travesía llena de riesgos hacia la frontera sur de Estados Unidos y luego de ser deportados, vuelven a pensar en intentarlo. Celia Medrano, especialista inmigración y derechos humanos, opina sobre el tema.
Y no he encontrado a un solo migrante salvadoreño que ha sido repatriado de México, deportado a los Estados Unidos, que me diga que se va a quedar.
En este escenario, El Salvador espera esta semana la visita del delegado del Departamento de Estado para el Triángulo Norte Centroamericano, Ricardo Zúñiga, en la que se tiene previsto abarcar importantes temas destacados por la jefa de operaciones del Gabinete de Gobierno de El Salvador, Carolina Recinos.
Y estamos con mucha disposición a trabajar con cualquier iniciativa que venga a colaborar y que venga a coayudar en un tema ya de larga data como es el tema de la migración.
Por su parte, el consultor internacional Diego Jacobo remarca.
Yo creo que esa visita va a ir mucho por ese lado, se va a discutir mucho el tema migratorio, pero también en alguna medida yo creo que va a dar esa apertura.
La agenda de Ricardo Zúñiga incluirá reuniones con el presidente Nayib Bukele, con autoridades de seguridad pública y realizará una visita al centro de atención de retornados procedentes de la frontera con México y retornados vía aérea desde Estados Unidos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Una operación en Sudamérica ha revelado que el tráfico ilegal de armas sigue siendo una grave amenaza pese a la pandemia. Detalles con Jorge Orellana.
Una operación policial contra el tráfico de armas en toda Sudamérica ha culminado con la incautación de miles de armas ilícitas, la detención de miles de personas y el descubrimiento de pistas para la investigación de redes delictivas y rutas dedicadas al tráfico ilegal. La operación Trigger Six, que ha durado 3 semanas, del 8 al 28 de marzo, se cerró con la detención de casi 4.000 sospechosos en los 13 países de Sudamérica que participaron en la campaña y la recuperación de unas 200.000 armas, piezas, componentes, municiones y explosivos ilegales. Un portavoz de la agencia de la Interpol, que no fue identificado, dijo:
Operation Trigger
included in Latin America.
Por su parte, el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, declaró:
As Secretary General, I choose to challenge.
La Interpol y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se encargaron de coordinar la operación conjunta que permitió a los servicios de policía, aduanas, fronteras y de la Fiscalía colaborar entre sí y de este modo realizar casi 10.000 búsquedas en las bases de datos de Interpol para rastrear armas ilegales y detectar posibles conexiones con la delincuencia organizada. La operación Tiger Six contó con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Francia, Guyana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Desde ayer lunes, Chile restringe la salida de chilenos y extranjeros residentes en ese país y ha prohibido el ingreso también de extranjeros no residentes. Esto por los brotes de la pandemia que están incontrolables.
Desde el lunes y durante todo el mes de abril, el país sudamericano restringe la salida de chilenos y extranjeros residentes en el país y prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes en un intento por contener la propagación de COVID-19. El aeropuerto de Santiago lucía desierto.
Me parece una excelente medida en este momento. Quizás se debió tomar antes. En otros países se ha hecho. Acá no sé qué estábamos esperando hasta ahora para poder acceder a eso. Aún así sigue gente que... Lamentablemente hay permisos que se entregan que no se deben entregar. Hay temas que sí son justificados y otros que no.
Me parece muy bien, debido a que la contingencia internacional está muy, muy fuerte. Entonces, para que no, de alguna forma se frene este tema del contagio.
Chile anunció las medidas la semana pasada tras registrar récords de nuevos casos de coronavirus en el país, que ya superó el millón de contagios y alcanzó los 23.000 fallecidos. Este avance de la enfermedad se produce a la par del rápido avance de la campaña de vacunación, con 7 millones de personas inmunizadas con al menos una dosis. La meta del gobierno es vacunar al 80% de la población antes del 30 de junio, en este país de 19 millones de habitantes. Según expertos, el alza de los casos se produjo porque el éxito de la vacunación generó una falsa sensación de seguridad ante el virus, de la mano de una reanudación prematura de varias actividades como la educación presencial, gimnasios y casinos.
La OEA desplegó misiones de observación electoral en Ecuador, Perú y Bolivia, donde se llevarán a cabo elecciones el domingo 11 de abril. En Ecuador, la misión observará la segunda vuelta de las presidenciales. Esta misión, encabezada por la ex vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo, dará seguimiento a los temas relacionados con organización electoral, tecnología, seguridad informática, voto en el extranjero y justicia electoral. En Perú, la misión encabezada por la ex canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, observará las elecciones en las que se elegirá presidente de la República, vicepresidentes y 130 legisladores. Finalmente, la OEA desplegará una misión para observar la segunda vuelta de la elección de autoridades políticas, departamentales, regionales y municipales en Bolivia. Son las 10:53. En otra mirada al mundo, el diario español El País ha expresado un editorial fuerte sobre la inquietud por el autoritarismo en China. En los últimos 4 años, dijo, se vio la destrucción de libertades en Hong Kong, una agresiva construcción de bases navales en aguas disputadas en el mar de la China, un descarado acercamiento a países como Irán y una feroz represión a la minoría uigur en Xinjiang. El país advirtió que China tiene la capacidad para impedir que sus socios económicos, comerciales y tecnológicos usen los recursos del derecho internacional para denunciar y frenar dichos atropellos. En otras noticias, la Universidad de Oxford ha anunciado en las últimas horas que da una pausa en los ensayos de la vacuna de AstraZeneca con niños.
Suspendidos los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca en niños. La Universidad de Oxford anunció el martes que pondría en pausa las pruebas pediátricas del inmunizante a la espera de una decisión de la Agencia de Medicamentos Británica que investiga los casos de trombos sanguíneos registrados en pacientes que recibieron la vacuna AstraZeneca. Hasta el momento se ha informado de 7 casos mortales de un total de 30 identificados. En el Reino Unido se han inoculado más de 18 millones de dosis de AstraZeneca. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud salió nuevamente en defensa del fármaco. La evaluación de riesgo-beneficio de la vacuna sigue siendo muy positiva. La vacuna de AstraZeneca se ha visto envuelta en la polémica tanto por problemas en su distribución como por su posible relación con coágulos sanguíneos graves. Un responsable de la Agencia Europea del Medicamento confirmó el martes en una entrevista con un diario italiano un vínculo entre las trombosis sufridas por personas inyectadas con ese inmunizante. Poco después, la EMA puntualizó que seguía evaluando si la vacuna tiene relación con la formación de coágulos. Países como Francia, Alemania y Canadá decidieron dejar de administrar esta vacuna en algunas franjas de edad.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo hoy una reunión con la directora de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, Kelu Shao, para analizar el papel vital de la prensa libre e independiente en el fortalecimiento de la democracia en todo el mundo. El secretario Blinken expresó su fuerte respaldo a las emisoras de USAGN, como Radio y Televisión Martí, Radio Europa Libre, Radio Libertad, Radio Asia Libre, La Voz de América y la red de transmisiones de Oriente Medio. Blinken dijo que la cobertura independiente que realizan estas redes es particularmente importante en naciones donde los medios son reprimidos y donde el periodismo independiente es censurado o la libertad de expresión es restringida o castigada. Luces, cámara, acción, hay que hablar de películas y una premiación especial que se dio esta semana, una antesala de los premios Oscar que serán entregados el próximo 25 de abril. Del evento en cuestión nos habla Alejandro Escalona.
Como antesala a la entrega de los premios Oscar el 25 de abril, las películas The Trial of the Chicago 7 y Ma Rainey's Black Bottom fueron los grandes ganadores de los premios Screen Actors Guild, el juicio a los 7 de Chicago, ambientada durante una protesta por la guerra de Vietnam en 1968. Y escrita y dirigida por Aaron Sorkin, se llevó el premio al mejor conjunto con un elenco que incluía Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne y Frank Langella. Chadwick Boseman, quien murió de cáncer el año pasado a los 43 años, recibió otro premio por su papel final como un ambicioso trompetista de los años 30 en Ma Rainey's Black Bottom. Viola Davis ganó el premio a mejor actriz en esa película, superando a Frances McDormand por Nomadland y Carrie Mulligan por Joven Prometedora. Godzilla vs. Kong marcó récord de taquilla de la era de la pandemia, dando a Hollywood y a los propietarios de teatros la esperanza de que el público vuelva al cine después de un año de estar en casa viendo Netflix. Godzilla ha generado $32 millones hasta el lunes 5 de abril y $49 millones desde su estreno hace menos de una semana, el mejor debut hasta el momento en la era de la pandemia. La película también está disponible en HBO Max. El cantautor country Alan Jackson regresa con su primer álbum de música completamente nueva en 6 años, Where Have You Gone, el día 14 de mayo. Las canciones reflejan la vida de Alan Jackson durante los últimos años de su vida, canciones escritas para las bodas de sus hijas y para el funeral de su madre. Pues todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta noche, gracias por estar con Radio Martí. Todo el equipo estuvo desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Gracias a la producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quien desea una feliz noche. Por favor, recuerden las recomendaciones de siempre: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y usar el nasobuco o mascarilla. A todos, feliz noche. Muchas gracias por acompañarnos y que descansen.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.